Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a SBS Audio Australia en Español. Mi nombre es Esther Lozano. Este lunes 13 de enero del 2025 te saludo desde nuestros estudios en el norte de Sydney, en la tierra tradicional del pueblo Cammeraygal.
Y desde Melbourne, tierra ancestral del pueblo Gurundjeri, Claudio Vázquez con las noticias.
En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. En el programa de hoy vamos a hablar sobre la situación en Venezuela después de que el fin de semana Nicolás Maduro se proclamara presidente tras unas elecciones tachadas de fraudulentas por la oposición y buena parte de la comunidad internacional. Hablaremos con activistas opositores en Venezuela y aquí en Australia para recoger sus impresiones. Nos fijaremos en lo último de los incendios forestales del sur de California que siguen ardiendo y que hasta el momento se han cobrado la vida de 24 personas, incluido un australiano, y han obligado a evacuar a miles de personas también. Todo esto y los deportes, incluyendo un especial sobre el abierto de tenis de Australia. Todo esto hasta las 2 de la tarde, pero primero vamos al boletín de noticias con Claudio Vázquez.
El primer ministro Anthony Albanese encabezó primera reunión de gabinete del 2025. Personal militar se desplegará en Estados Unidos para hacer frente a los incendios en Los Ángeles. Presidenta mexicana Claudia Sheinbaum cumple 100 días en su cargo y promete una relación de respeto con Estados Unidos. Estos son los titulares del lunes 13 de enero de 2025. Muy buenas tardes. Comenzamos con noticias nacionales. El primer ministro australiano Anthony Albanese ha celebrado la primera reunión del gabinete gubernamental de este 2025. La semana pasada, Albanese se embarcó en una visita a tres estados electorales clave en Queensland, el Territorio del Norte y Australia Occidental, donde anunció miles de millones en financiación para infraestructuras. Aún no se ha confirmado la fecha de las próximas elecciones federales, pero deben celebrarse antes del 17 de mayo de este año. En declaraciones a la prensa en Canberra, Albanese afirmó que los votantes tienen una elección clara en las próximas elecciones federales. Dice que un punto de diferencia será el planteamiento para completar la red nacional de banda ancha. Se han prometido 3.000 millones de dólares para mejorar las conexiones de fibra hasta el nodo, lo que supondrá 622.000 nuevas conexiones de fibra, más de la mitad en zonas regionales y rurales de Australia.
Our commitment isn't just to the NBN existing, it's to...
Nuestro compromiso no es solo que el NBN exista, sino que exista a un precio asequible, porque consideramos que la red nacional de banda ancha es una infraestructura esencial. Es una parte importante de la construcción del futuro de Australia, así como de las actividades cotidianas que se llevan a cabo, decía el primer ministro Anthony Albanese. Los votantes de la circunscripción de Chisholm en Melbourne opinan que el coste de la vida pesa mucho a la hora de decidir por quién votarán en las próximas elecciones federales. En un mitin preelectoral celebrado en Chisholm el fin de semana, el líder de la oposición federal, Peter Dutton, utilizó eslóganes para destacar sus prioridades políticas: luchar contra la presión del coste de la vida, construir una economía más fuerte y reducir el despilfarro público. No se hicieron, eso sí, nuevos anuncios ni se ofrecieron más detalles políticos. Estos votantes le dijeron a SBS que van a pensar cuidadosamente acerca de quién votar.
More childcare subsidy would be nice. Also trying to curb inflation.
La primera votante dice, más subsidio de cuidado de niños sería bueno. También tratar de frenar la inflación sería bueno. Esas son probablemente las dos cosas que yo buscaría. Otra mujer dice, creo que los precios que más han subido son los de la comida. Eso es lo más importante. Se compran dos o tres cosas y ya se llega a un total de entre $20 y $30, que es demasiado. Un votante masculino dice, ha sido difícil, todo está subiendo. Como jubilado tuve la suerte de ahorrar una cantidad razonable, pero veo que mis ingresos bajan con bastante rapidez, decían estos votantes. Este 2025 serán menos clínicas de medicina general que aceptarán nuevos clientes de bulk billing, mientras que los gastos de bolsillo seguirán aumentando en salud. La encuesta anual realizada por el directorio sanitario ClinBill entre casi 7.000 clínicas de medicina general reveló que la tasa de facturación masiva en Australia, o bulk billing, se había desplomado hasta el 20,7% a principios del 2025, frente al 35,7% de dos años antes. A escala nacional, el gasto medio de los pacientes aumentó un 4% interanual con un coste medio de $43.38 en 2025. El informe no encontró ninguna clínica de Tasmania que facturara en la modalidad bulk billing, y ese estado también tiene el mayor coste medio de bolsillo con $54.26. Peter Braden es director del programa de salud del Instituto Grattan y afirma que es preocupante que haya partes de Australia en las que sea más difícil acceder a la facturación bulk billing y que es algo que hay que abordar.
Rural and remote areas. The ACT and Canberra.
Zonas rurales y remotas, el ACT, Canberra, Tasmania y Hobart. Sabemos que la facturación masiva está estrechamente relacionada con el número de médicos de cabecera de una zona. Estos desiertos de médicos de cabecera son también desiertos de bulk billing. Y tanto si los niveles nacionales agregados son altos como si son bajos, han sido un problema persistente durante décadas, decía Breedon del Instituto Grattan. La unidad antiterrorista de la Policía de Nueva Gales del Sur está dirigiendo la investigación sobre un intento de incendio provocado en una sinagoga del centro-oeste de Sydney. La policía está buscando a dos personas que presuntamente pintaron con spray una sinagoga de Newtown en el centro-oeste de Sydney con símbolos nazis en la madrugada del sábado 12 de enero. El gobierno del estado ha prometido reforzar la seguridad tras la oleada de atentados contra la comunidad judía. El premier de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, ha condenado el comportamiento y ha instado a la población a ponerse en contacto con la policía si tienen alguna información sobre el ataque.
We are, of course, appalled to see anti-Semitic crime.
Por supuesto que nos horroriza ver delitos antisemitas en las calles de Sydney, en Nueva Gales del Sur. Nunca hay justificación para este tipo de ataques racistas y antisemitas contra los miembros de nuestra comunidad. Somos una hermosa comunidad multicultural, pero esta comunidad descansa sobre la premisa de que la gente es libre de practicar su religión, libre de discriminación, violencia, odio y también racismo, decía el premier Minns. El gobierno de Queensland está reforzando la unidad estatal de respuesta rápida a la delincuencia juvenil con 41 nuevos agentes por mes. El gobierno del estado inyectará $32.4 millones en 5 años a la brigada State Flying Squad, cuyos agentes se despliegan en los focos de delincuencia. El premier del estado, David Crisafulli, hizo campaña a favor de una respuesta más dura a la delincuencia antes de ser elegido en octubre. Dijo que su gobierno seguirá centrándose en la delincuencia.
We said we were serious about dealing with the crime crisis across this state.
Dijimos que nos tomábamos en serio la crisis de la delincuencia en todo el estado. Me remito a las leyes Making Queensland Safer. Dijimos que habría leyes para Navidad y las hubo. Dijimos que seguiríamos reforzando esas leyes y otras leyes en todo el marco legislativo de este estado. Lo harán, pero esta es una capacidad adicional para hacer frente a la delincuencia a medida que aumenta en todas y cada una de las partes de este estado. Y quiero que los habitantes de Queensland sepan qué hacer frente a la crisis de la delincuencia y está en primer plano de lo que vamos a lograr en 2025, decía el premier de Queensland. El endurecimiento de las leyes contra la delincuencia introducidas en diciembre aumentará las penas de cárcel para los jóvenes. En noticias internacionales, militares estadounidenses en servicio activo están listos para desplegarse para contener los incendios forestales que han arrasado Los Ángeles, en California. Los bomberos se afanan por seguir avanzando en la lucha contra los incendios forestales que ya han causado 16 muertos en la zona de Los Ángeles, mientras los meteorólogos vuelven a advertir de la peligrosidad del clima con el regreso de fuertes vientos esta semana. Mientras tanto, el gobernador de California, Gavin Newsom, ha anunciado una orden ejecutiva destinada a acelerar la reconstrucción de las propiedades destruidas mediante la suspensión de algunas normativas medioambientales y la garantía de que no se incrementen los gravámenes del impuesto sobre bienes inmuebles.
We've got to be thinking 3 weeks, 3 months, 3 years ahead at the same time.
Tenemos que pensar a 3 semanas, 3 meses, 3 años a vista. Al mismo tiempo nos centraremos en lo inmediato, que es la vida, la seguridad y la propiedad. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo con la ayuda para catástrofes. Asegurarnos de que la gente recibe sus solicitudes, abordar el problema del fraude. Y ese es un problema que tenemos que abordar, la especulación de precios. Por lo tanto, las órdenes ejecutivas sobre el alza de precios y la recuperación, queremos que nuestros equipos de inspección vengan aquí, ya están empezando a llegar aquí, para que en las próximas semanas todo esté listo y la gente pueda reclamar sus seguros, decía el gobernador californiano. En noticias de Latinoamérica, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum se dijo convencida de que la relación con Estados Unidos será buena y de respeto y que prevalecerá el diálogo con el republicano Donald Trump a una semana de la toma de posesión del magnate republicano y al momento de celebrarse los 100 primeros días del gobierno de la primera mandataria mexicana. Trump amenazó con una deportación masiva de inmigrantes en su gobierno que comenzará su periodo el próximo 20 de enero. Claudia Sheinbaum destacó el envío de cerca de 65 mil millones de dólares de los mexicanos en Estados Unidos a sus familias durante el último año y subrayó que sus connacionales en aquel país contribuyen a la economía de México, pero que se escuche bien y que se escuche fuerte, dijo, contribuyen más a la economía de los Estados Unidos que a la economía mexicana. El evento comenzó con el himno Migrante, una canción que rinde tributo a los mexicanos en Estados Unidos. El mitin también empezó con un homenaje a las comunidades indígenas de México. Y en cuanto a la narcoviolencia, que también ha marcado sus primeros 100 días en el poder, Claudia Sheinbaum reportó una disminución del 16% en los homicidios dolosos entre septiembre y diciembre de 2024. También habló del Poder Judicial y dijo que no habrá dudas de que será autónomo al defender la polémica reforma del Poder Judicial mexicano y reiteró que el 1 de junio de 2025 se realizarán los comicios para renovar a los juzgados federales y también a la Corte. La elección de jueces y magistrados establecida por su antecesor y también mentor Andrés Manuel López Obrador es una de las 10 reformas constitucionales que celebró la presidenta mexicana en este periodo. Y en el informe del tiempo de hoy, Perth estará parcialmente nublado por la tarde con una máxima de 29 grados. Adelaide soleado con una máxima de 31 grados. Melbourne parcialmente nublado por la tarde con una máxima de 27 grados. Hobart tendrá posibles precipitaciones y una máxima de 22 grados. Canberra tendrá posible tormenta por la tarde con una máxima de 31 grados. Sydney estará parcialmente nublado con una máxima de 30 grados. Brisbane tendrá algunas precipitaciones y posible tormenta durante la tarde con 29 grados de máxima. Y Darwin tendrá algunas lluvias y una máxima de 34 grados. Este fue el boletín de noticias del lunes 13 de enero de 2025, pero no te vayas que de inmediato comienza tu programa de SBS Audio Australia en Español con mucha más información. Otro informe noticioso mañana a la una. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
Muy buenas tardes y bienvenidos al programa de hoy. Es un placer compartir contigo este tramo de la tarde. Este lunes, 13 de enero del 2025, nos vamos a ir a Venezuela para tomarle el pulso a las calles después de que Nicolás Maduro se proclamara presidente tras unas elecciones tachadas de fraudulentas. Hablaremos también con una representante de la comunidad venezolana en Australia que apoya a la oposición. En los deportes te vamos a traer un especial sobre el abierto de tenis de Australia y también la actualidad del fútbol, entre otros temas. Pero primero, los incendios forestales del sur de California, alimentados por vientos sin precedentes, se han cobrado la vida de 24 personas, incluido el australiano Rory Callum Sykes, y ha obligado a evacuar a miles de personas. Barrios enteros están en riesgo a medida que las llamas destruyen casas, negocios y lugares emblemáticos, y los servicios de emergencia se enfrentan a desafíos cada vez mayores. Soy Esther Lozano y esto es SBS Audio Australia en Español. Thank you. Múltiples incendios forestales continúan asolando el sur de California durante un evento de fuertes vientos sin precedentes que se ha cobrado la vida de al menos 24 personas a cierre de este reportaje, lo que incluye al australiano Rory Callum Sykes. Rory, un exactor infantil que protagonizó el programa de televisión de finales de los 90, Kitty Capers, tenía parálisis cerebral y no podía caminar. Su madre, Shelley Sykes, le dijo al Canal 10 que está desconsolada por la muerte de su hijo de 32 años en Malibú, donde su casa fue envuelta en llamas. Su intento de salvar a su hijo apagando el fuego con una manguera fracasó porque no había agua y dice que había otro problema.
Guess what didn't work? 911. All the phone lines were down.
Adivina qué no funcionó, el 911. Todas las líneas telefónicas estaban caídas, decía la madre. A medida que las llamas se acercaban, Rory le dijo a su madre que lo dejara y se salvara. Así lo explica ella.
He said, "Mom, leave me." And no, mom can leave the kid.
Me dijo, mamá, déjame. Ninguna madre podía dejar a su hijo y tengo un brazo roto. No podía levantarlo, no podía moverlo, decía ella. Sin agua e incapaz de llamar a los servicios de emergencia, Sykes corrió a la estación de bomberos más cercana en busca de ayuda, solo para encontrarse con noticias devastadoras. El departamento de bomberos no tenía agua.
They said, "We've got no water." And I said, "Oh my God, my son is locked in his room."
Me dijeron, "No tenemos agua." Yo dije, "Dios mío, mi hijo está encerrado en su habitación." Así que sin agua corriente, nadie podía hacer nada. Derrotada, Sykes regresó a casa para darse cuenta de que su peor pesadilla se había hecho realidad.
When the fire department brought me back, his cottage was burnt to the ground.
Cuando el departamento de bomberos me trajo de regreso, su cottage estaba quemado hasta los cimientos. Murió envenenado por monóxido de carbono en lugar de quemarse. No quería que le doliera a mi bebé, era mi bebé, y murió innecesariamente, decía esta madre. El Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles informó que una quinta parte de sus hidrantes en el área de Palisades perdieron presión durante los incendios, aunque se han completado las reparaciones. Edith de Guzmán, especialista en equidad hídrica de la UCLA, señaló que los bomberos que enfrentaban el incendio de Palisades enfrentaron desafíos como hidrantes secos, baja presión de agua, terreno montañoso con fuertes vientos que obstaculizaban los esfuerzos aéreos.
The demand was just overwhelming. This is a catastrophic.
La demanda era simplemente abrumadora. Esta es una situación catastrófica de la que tenemos una especie de trifecta de condiciones que se han unido. Tuvimos inviernos extremadamente húmedos en 2023 y 2024, lo que fomentó mucho el crecimiento vegetativo. Y luego fue seguido de unos meses secos sin precedentes. Esencialmente no hemos tenido lluvia detectable desde mayo del año pasado. Entonces toda esa vegetación que creció muy eficazmente durante los años 23 y 24 está extraordinariamente seca ahora. Y luego, el tercer componente, por supuesto, fueron estos vientos feroces, decía Edith de Guzmán, especialista en equidad hídrica. El Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia confirmó que están trabajando con las autoridades locales para apoyar a la familia de Rory. Al menos 5 incendios siguen ardiendo en Los Ángeles, alimentados por fuertes vientos, aire seco y vegetación reseca. Solo el incendio de Palisades ha quemado 22.660 acres, destruyendo casas, negocios y monumentos en Pacific Palisades. Para el sábado por la mañana, el incendio solo estaba contenido en un 11%. Las imágenes aéreas capturaron el momento en que los camiones de bomberos huyeron de la escena de un incendio peligrosamente cercano en las colinas de Los Ángeles el viernes por la noche. Un bombero fue visto corriendo junto a los vehículos que huían mientras el incendio de Palisades arrasaba una zona montañosa cerca del embalse de Santa Inés. Así es el audio de aquel vídeo.
It looks like a truck that is now catching on fire there. This is one of the trailers that they are losing.
Parece un camión que ahora se está incendiando allí. Este es uno de los remolques que están perdiendo. Tuvieron que dejar algunas cosas atrás, ya que realmente salieron corriendo de aquí a toda prisa. Literalmente los vimos correr a través de las llamas y a los bomberos, al menos un par de bomberos, huyendo de estas llamas, decía esta voz de las imágenes aéreas que capturaban el momento. Las órdenes y advertencias de evacuación siguen vigentes para Pacific Palisades, Malibu, Santa Mónica, Calabasas, Brentwood y Encino, ya que más de 12.000 estructuras siguen en riesgo. Las autoridades informan que más de 5.300 edificios, incluidas muchas casas, han resultado dañadas. El jefe de policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, dice que ya hay un toque de queda para todas las zonas de evacuación en la ciudad de Los Ángeles.
There are several important updates that I want to share with you today, and I'd like to start by announcing.
Hay varias actualizaciones importantes para el día de hoy. Me gustaría comenzar anunciando que el Departamento de Policía de Los Ángeles impondrá un toque de queda en las áreas de la ciudad donde todavía hay evacuaciones obligatorias. El toque de queda será de 6 de la tarde a 6 de la mañana. A menos que usted sea personal de seguridad pública u otros trabajadores de desastres, no tiene ninguna razón para estar en estos lugares. Y si te vemos en estas zonas, serás arrestado, decía el jefe de policía de Los Ángeles. Mientras algunas personas están saqueando las casas abandonadas, muchos más están haciendo todo lo posible para ayudar a los afectados. Jimmy Medina Jr., un vendedor ambulante en Altadena, decidió comenzar a servir comida a las personas necesitadas. Dijo que su transmisión en vivo en TikTok activó a los posibles voluntarios que habían sido inundados por el algoritmo con escenas de destrucción y caos y necesitaban una forma de sentir que estaban haciendo algo positivo en el momento.
With the power of social media to the people on TikTok that watches us live, it started with their donations.
Con el poder de las redes sociales para la gente en TikTok que nos ve en vivo, comenzó con sus donaciones. Anunciamos lo que íbamos a hacer y recibimos donaciones como creo que alrededor de 300 o 400 perritos calientes para dos carritos y de ahí simplemente explotó hasta esto. Al día siguiente se hizo más y más grande y luego estamos aquí ahora con toda esta ayuda, decía un vendedor ambulante, Jimmy Medina. Mientras tanto, el sistema de alerta de emergencia del condado enfrentó críticas después de enviar alertas de evacuación defectuosas a millones de personas. Las autoridades están abordando una falla del software y trabajando para evitar que las alertas obsoletas causen confusión. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, dijo que se llevará a cabo una investigación exhaustiva sobre todas las fallas una vez que se hayan apagado las llamas.
When the fires are out, we will do a deep dive.
Cuando se apaguen los fuegos, haremos una inmersión profunda. Veremos qué funcionó, lo que no funcionó y se lo haremos saber, decía la alcaldesa de Los Ángeles. Y una breve pausa en el viento dio paso a ráfagas que, según los meteorólogos, podrían alcanzar hasta 80 kilómetros por hora y alimentar los incendios durante los próximos días. Se esperaba que los vientos se debilitaran más tarde el domingo antes de volver a aumentar durante la noche, según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos. Esta ha sido una historia de Esam Al-Ghalib para SBS News. Nicolás Maduro juró el viernes en Venezuela para un tercer periodo consecutivo de 6 años en el Parlamento controlado por el chavismo, a pesar de no haber presentado las actas de votación que respaldarían su victoria en las urnas en las elecciones presidenciales de julio. Durante el fin de semana, Maduro ha condecorado a 34 funcionarios, entre ellos jefes militares, jueces, fiscales y la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, tras ser sancionados por Estados Unidos, la Unión Europea y Reino Unido en el marco de su investidura. Varios son señalados como responsables de socavar la democracia, el Estado de Derecho o los derechos humanos en Venezuela, tras los comicios presidenciales tachados de fraudulentos por buena parte de la comunidad internacional. Estados Unidos, en concreto, tachó de farsa el nuevo mandato de Maduro y la Unión Europea dijo que carece de legitimidad. Brasil expresó el fin de semana su gran preocupación por la situación en el país y llamó, junto con Francia, a reanudar el diálogo con la oposición. Por otro lado, Ecuador, Panamá, Costa Rica y República Dominicana, que conforman la Alianza para el Desarrollo en Democracia, rechazaron por su parte de la manera más enérgica el acto ilegítimo de toma de posesión, dijeron, al considerarlo producto de un fraude electoral impuesto a través del terror de Estado contra el pueblo venezolano, según dijeron en un comunicado. Y el expresidente colombiano Álvaro Uribe pidió también el fin de semana una intervención militar internacional durante un acto en la fronteriza Cúcuta en apoyo a González Urrutia y a María Corina Machado, jefa de la oposición venezolana. Y para conocer más de cómo se está viviendo esta situación, esta mañana contacté en Venezuela a la abogada María Jesús Reymi, del grupo activista político opositor 20 Venezuela. Empecé preguntándola cómo es el ambiente en las calles de Caracas.
Están azuladas, se ve movimiento cuando tú vas a la farmacia o vas al mercado, las personas calladas comprando sus alimentos y comprando su medicina, pero todo en un extraño silencio, en una atmósfera extraña. Y en una atmósfera, cuando estás en la calle, la gente tiene la cara férrea, sin ninguna gesticulación. No hay, como siempre, que tú te ríes con el de al lado. Ah, bueno, mira, ¿dónde está esto? No. Mira, ay, Katy, ¿te parece bien esta crema, por ejemplo? O, ¿dónde estará la pasta de dientes? Y cualquiera te responde, ahorita no te responde nadie. Estamos en un estado de shock, en un estado de terror, porque además todo está militarizado. Y supongo que en el interior del país es igual, es peor, porque el día que apresaron a María Corina, apresaron otros líderes políticos en cada uno de los estados. No tengo la lista de sus nombres a la mano, si no te los diría. Pero en cada estado apresaron uno.
La ONG Foro Penal ha informado este fin de semana de que entre el 1 y el 11 de enero, los días previos a la toma de posesión de Maduro, se han registrado 75 detenciones por motivos políticos. Y entre ellos está el yerno de Edmundo González, Rafael Tudares Brancho, que es cercano a su círculo. ¿Han sabido algo de él?
No, absolutamente nada, ni su esposa, ni María Corina. Ninguno de sus familiares sabe que nada de él. Bueno, nos sentimos muy tristes, pero teníamos una gran esperanza de que Edmundo iba a entrar y iba a ser protegido internacionalmente y que Maduro no iba a poder hacer nada. Y que lo mínimo que podía pasar era que él se sentara y dijera, bueno, mira, yo me voy a ir, pero ofrézcanme la seguridad como para montar, ¿qué te digo yo?, 10 personas en un avión e irme. Bueno, hagan lo que tengan que hacer, o sea, entregar a los demás, ¿no? No lo vemos así.
¿Y cuál es el plan para los próximos días desde su grupo político 20 Venezuela?
Estamos esperando que tome posesión Trump. Tenemos conversaciones con el equipo de Trump. Esto quiere decir con el equipo Marco Rubio, el congresista Díaz-Balart, con Landau. Esto no se lo van a permitir a Maduro. Y que Maduro tiene sus días contados.
Era la abogada María Jesús Reymi del grupo activista político 20 Venezuela hablando desde Caracas. Los venezolanos que viven fuera de su país suman cerca de 8 millones según datos de ONU Migración. Y aquí en Australia el último censo del 2021 registró 6.927 personas nacidas en Venezuela, un aumento de cerca del 65% respecto al censo de 2011. Entre estas personas está María Margarita Ruiz. Ella es la coordinadora en Australia y Nueva Zelanda de la organización Comando con Venezuela, que apoya a la oposición al dirigente Maduro. Ella nos habló desde Brisbane.
Buenos días, Esther. Gracias por la invitación.
Lo primero, ¿cómo estáis viviendo desde aquí la toma de posesión de Nicolás Maduro del viernes?
Como todos los venezolanos en el mundo, regados pero con nuestra cabeza y nuestro corazón en Venezuela.
Bueno, el líder de la oposición, Edmundo González, había anunciado que se presentaría en Caracas para investirse presidente, pero al final su entorno cercano le instó a no hacerlo y esto no ocurrió. ¿Cómo interpretan ustedes esta decisión?
Sabíamos que era un escenario que podía ocurrir, aunque a mí no me sorprende en lo absoluto, porque recuerda que desde que ganamos las elecciones en julio, tuvieron todo este tiempo para empezar la transición y no lo han hecho. Y bueno, la seguridad del mundo, ante todo, era lo importante. Entonces, no lo puedo hacer en este momento, no quiere decir que no ocurra pronto, ¿no? Al final, la legitimidad de un gobierno no viene solo por una banda presidencial. Los venezolanos votamos en julio, ¿ok? Con el mismo CNE, recordemos, de Venezuela, y ganó. Entonces, seguimos, o sea, tenemos que seguir. En ningún momento vamos a parar.
¿Por qué cree usted que Nicolás Maduro no quiere ceder el poder?
Bueno, acuérdate que cuando los dictadores ya permanecen mucho tiempo en el poder, te acostumbras a una vida y a tener mucha inmunidad ante los crímenes. Y fíjate que todo avanza, o sea, la ONU, la Corte Penal Internacional, todas sus investigaciones de crímenes de lesa humanidad, eso todo sigue avanzando. Entonces, cuando ya tú te encuentras con la soga en el cuello, ese es su espacio seguro, porque en el momento en el que salgas de ahí, ya sabes que va a caer todo el peso de la ley. Entonces, es evidente que todo esto señores que están en estos cargos, no quieres dejarlo, pero bueno, el todo sigue avanzando. Entonces, es evidente que no quieran dejar su zona de confort. Pero bueno, todo va a terminar y va a terminar muy pronto, yo estoy segura de eso.
¿Y ustedes esperan una intervención internacional?
Mira, esto dejó de ser un problema venezolano, solo de los venezolanos hace mucho tiempo, porque creo que el problema de Venezuela es ya regional. Como todos temas de narcotráfico, como todos estos temas migratorios, ¿sabes? No hay ningún país en Latinoamérica que puede recibir a la cantidad de refugiados que están teniendo. Entonces, esto dejó de ser un problema solo del país. Y por supuesto que queremos que todo fluya de forma pacífica, porque a nadie le gusta una guerra. Yo no creo que cualquier persona sensata apoye una guerra. Y por eso es que apostamos a que todo pueda ocurrir de una manera pacífica, ¿no?
¿Y cómo se siente usted en lo personal, Margarita?
Bueno, en lo personal yo mantengo intacta. Mira, tengo 14 años en Australia. Siempre he creído y he apostado a una salida pacífica a toda esta situación. Todos tenemos nuestros familiares y nuestros amigos allá, y por ellos es que nosotros hacemos todo esto, porque en Venezuela, Esther, la gente vive también bajo mucha presión, bajo mucha represión. Hay cabalas en todos lados, le revisan a la gente los teléfonos, te meten preso solo por encontrarte una imagen, ¿no? Que te garantice, que te digamos, sugiera que eres oposición. Eso no es una democracia. Entonces, por todos estos presos políticos, por toda esta represión, por todo lo que está viviendo también la gente en Venezuela, es que los venezolanos en el exterior seguimos haciendo lo que podemos, porque aunque uno salió, quieres ver a tu país en una mejor posición, quieres regresar, quieres llevar a tus hijos para que conozcan a sus familiares. Y yo creo que eso, el lema es siempre seguir, y yo estoy segurísima que estamos muy cerca.
María Margarita Ruiz, coordinadora en Australia y Nueva Zelanda de la organización Comando con Venezuela, muchas gracias por su tiempo y sus comentarios para SBS Audio.
Gracias a ustedes por apoyarnos.
Estás escuchando SBS en Español.
Este domingo 12 de enero se dio inicio oficialmente al Australian Open 2025, con los primeros partidos del cuadro principal, tanto en hombres como en mujeres. En esta edición se espera que los más jóvenes estén entre los protagonistas del torneo, confirmando así un posible cambio de guardia en el tenis, sobre todo en el cuadro masculino. El actual número uno del mundo y campeón del último Australian Open, Jannik Sinner, y el español Carlos Alcaraz están entre los grandes favoritos, ya que se repartieron a partes iguales los cuatro Grand Slams jugados el año pasado. Y en el cuadro femenino, la gran favorita es la actual campeona, la bielorrusa Arina Sabalenka, quien espera obtener su tercer Australian Open consecutivo. Claudio Vázquez nos preparó el siguiente informe.
La edición 2025 del Australian Open comenzó este domingo con una invitada inesperada, la lluvia, que cayó copiosamente sobre Melbourne durante la tarde, suspendiendo temporalmente algunos partidos en las pistas abiertas. pero eso no intimidó a las más de 55 mil personas que llegaron al primer día del cuadro principal del primer Grand Slam del año. Y en cuanto a resultados, el primer día no trajo grandes sorpresas, pues algunos de los favoritos como Alexander Zverev, sembrado número 2 en hombres, y Arina Sabalenka, actual campeona y sembrada número 1 del cuadro femenino, vencieron sus partidos sin mayores problemas. Comenzamos este análisis hablando justamente del cuadro femenino, pues tal como decíamos, es la bielorrusa Arina Sabalenka la jugadora a vencer en esta edición. Sabalenka está ilusionada en formar parte del selecto grupo de jugadoras que ya han vencido el trofeo en Melbourne Park en 3 ocasiones. Si lo logra, Arina Sabalenka podría poner su nombre junto a Margaret Court, Yvonne Goligon-Coley, Monica Seles, Steffi Graf y también Martina Hingis. Pero son varias las jugadoras que intentarán bloquear el camino de la número 1 hacia el triunfo. Entre estas podemos destacar a la joven norteamericana de 20 años y actual número 3 del mundo, Coco Gauff, quien venció el US Open el 2023. Otra de las favoritas es la polaca Iga Swiatek, quien a pesar de haber perdido el número 1 del mundo, sigue siendo una jugadora peligrosa con gran talento y técnica y con una mentalidad muy fuerte. Swiatek tiene 5 Grand Slams a su haber, pero 4 de estos los ganó en tierra batida, en Roland Garros específicamente, y no en superficie dura como Melbourne. Sin embargo, la polaca dará todo por quedarse con el trofeo del Australian Open. También destacamos a la estadounidense Madison Keys, actual número 1 del mundo, como una candidata al título. El exjugador y entrenador de tenis, el español Andy Gómez, nos dice quiénes son sus favoritas para quedarse con el Australian Open femenino.
Y en el mundo de las chicas, pues obviamente Sabalenka ganó el año pasado y me gustaría ver también a Naomi Osaka ganar algo después de haber salido madre y poder probar a la gente que se puede jugar al tenis bastante bien, aun siendo después de haber tenido un niño. Otra jugadora que viene con bastante fuerza es Shen Qinwen, la china. Es un jugador bastante potente que puede poner problemas a bastantes jugadoras. Y mi personal favorita va a ser María Sakkari. Siempre me gusta Sakkari, me encanta su juego, me gusta cómo de física es en la pista y ojalá la pueda ver bastante adelantada en el cuadro.
Esa era la opinión del exjugador y entrenador de tenis, Andy Gómez. En el caso de los hombres, son varios los jugadores que se encuentran en gran forma en este inicio de temporada y que esperan quedarse con el título en Melbourne Park. Comenzamos hablando del favorito, el italiano Jannik Sinner, actual número 1 del mundo y campeón del último Australian Open, en el que derrotó en la final a Daniil Medvedev. Sinner terminó el año pasado jugando a gran nivel, incluso alcanzando el título del US Open. Sin embargo, un caso de doping en el que estuvo envuelto, por supuesto consumo involuntario de un esteroide anabólico y que ha causado gran polémica en el mundo del tenis por la baja sanción recibida por el italiano, podría distraer al actual campeón de su gran objetivo. Tenemos que nombrar también entre los favoritos a Carlos Alcaraz. El español ganó 2 Grand Slams el 2024, Roland Garros y Wimbledon. Alcaraz y Sinner son los estandartes de la nueva generación de jugadores que desean superar al último jugador activo del Big Four, Novak Djokovic, quien espera vencer su Grand Slam número 25, algo absolutamente inédito en el tenis masculino. Y Djokovic también aspira a ganar su 11º Australian Open y confirmar así su calidad de máximo campeón de este torneo australiano. Sin embargo, algunas actuaciones algo deslucidas en el principio del año, como la derrota ante el norteamericano Riley Opelka en el inicio del torneo de Brisbane, ponen en duda las reales opciones del serbio que ya tiene 37 años. Otros aspirantes a la corona del Australian Open que podrían alcanzar lugares destacados son el sembrado número 2 del mundo, el alemán Alexander Zverev, y también el reciente campeón de la United Cup con Estados Unidos, Taylor Fritz. El extenista y entrenador Andy Gómez nos habla de sus favoritos en el cuadro masculino.
El Australian Open de este año, primero obviamente sigue Djokovic en el mundo del tenis y mientras siga Djokovic no se puede ver ni nadie claro de que vaya a ganar. Y obviamente seguido de Sinner, yo creo que es el el favorito por haber ganado el año pasado y bueno, creo que parece que viene con bastante confianza y bastante nivel y sí va a estar interesante. Y me gustaría ver también Berrettini, cómo vuelve de su lesión, a ver si algo podría hacer este año.
Ese era Andy Gómez. Cada Grand Slam tiene sus sorpresas y son muchos los jugadores jóvenes y no tan jóvenes que esperan ser los que detenten ese título, al menos llegando hasta la segunda semana de este gran torneo. En este grupo podríamos mencionar al checo Thomas Mahak, que viene jugando muy buen tenis, tal como lo demostró hace pocos días en la United Cup. También hay que prestar atención al otro checo, Jiří Leheka, quien se coronó campeón del Brisbane International hace pocos días. Entre otros aspirantes a sorpresa del torneo, podemos también mencionar al francés Petit Pericard, quien posee un saque temible. También está el polaco Hurkacz, que ahora es entrenado por el doble medallista olímpico chileno Nicolás Massú. En este grupo también debemos mencionar al norteamericano Sebastián Korda, hijo del famoso Peter Korda, que ha hecho muy buenos partidos en las últimas semanas. Escuchemos nuevamente a Andy Gómez hablar de las posibles sorpresas del cuadro masculino.
Talento nuevo, me gusta mucho Patrick Perard, es un francés que tiene un saque increíble y yo creo que podría llegar bastante lejos este año. Y bueno, entonces ya va siendo bastante evidente que hay jugadores que ya está pasando el tiempo y entonces está llegando un poco a su final, pero aún así no deja de ser importante de seguirlos, como por ejemplo es... Monfils es un jugador que me encanta ver y acaba de ganar el torneo en... Creo que fue New Zealand. Y entonces Monfils acaba con el torneo en New Zealand y parece que va a estar interesante verlo jugar. También viene con bastante confianza.
Ese era Andy Gómez. Y en el cuadro femenino, entre las jugadoras que podrían sorprender intentando llegar a las fases finales y, por qué no, quedarse con el título, está la italiana Yasmin Paolini, quien tuvo un 2024 de ensueño, lleno de triunfos y que ahora la deja como cuarta sembrada de este torneo. También debemos mencionar a la china Qing Wensheng, quinta sembrada, quien también tuvo un gran año 2024. La española Paula Badosa es otra jugadora de la cual siempre se espera mucho, aunque lamentablemente las lesiones han mermado su rendimiento durante los años. Y cerramos hablando de los australianos, pues todas las esperanzas están puestas en lo que pueda ser el demonio Alex de Minaur, actual 8 del mundo, que espera llegar al menos a semifinales este año y quizás levantar el título, algo que no ha hecho ningún australiano en el cuadro masculino desde 1976. Por Australia también estarán presentes Nick Kyrgios y Alexei Popirín, pero en el caso del polémico Kyrgios habrá que ver si las lesiones le permiten jugar normalmente. Y en las mujeres, Kimberly Birrell y Olivia Gadecki son las mejores australianas del ranking mundial en este momento, aunque muy alejadas de la parte alta de la lista. A estas dos australianas se suman las veteranas Daria Saville y Ayla Tomljanovic, quienes esperan dejar en alto el nombre de Australia en este torneo. No cabe duda de que este Australian Open 2025 será una fiesta llena de emoción y competitividad que nos dejará grandes partidos y experiencias para el recuerdo.
Y en SBS Audio Australia en Español nos vamos ya con los resultados del tenis, con los primeros partidos del Abierto de Australia con Juan Moya. Hola Juan, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas tardes.
Cuéntanos.
Bueno, comenzamos con que ayer tres españolas debutaron y pasaron a la siguiente ronda. Cristina Buxa eliminó a la francesa Chloe Paquet por 2-0. Jessica Bouza a la británica Sonai Kalner y luego Paula Badosa, que está en el puesto número 11, derrotó a Qin Yu Wang por 2-0 y ambas han pasado a segunda ronda. Badosa, muy bien, porque con esta victoria, y si sigue sumando victoria, puede llegar a estar dentro de las 10 mejores tenistas del mundo. Y también ganó a Arina Sabalenka, a Sloane Stephen por 2-0, la número uno del mundo, campeona del Abierto de Australia, va por buen camino. Y en estos momentos ya ha terminado el partido de mujeres entre Coco Gauff y Sofía Kevin, un partido de norteamericanas. Coco, la número 3 del mundo, derrotó por 2-0 a Sofía Kenin y ha avanzado a segunda ronda. Y tenemos para esta tarde partidos interesantísimos. La número 2 del mundo, Iga Świątek, se enfrenta a Katerina Siniaková de República Checa, buscando llegar también a la segunda ronda. Nadia Podoroska de Argentina frente a Carolina Muchova, y Naomi Osaka se enfrenta a Caroline García, también tratando de seguir avanzando en esta competencia. Y en varones, ayer también hubo partidos. El número 2 del torneo, Alexander Zverev de Alemania, en 3-0 derrotó a Lucas Pouli, y así sigue avanzando y haciendo un muy buen papel. Quien también hizo un buen trabajo fue Paulo Martínez. Ganó el primer set 6-3 a Luciano Dardelli de Italia, y en el segundo set, cuando ganaba 4-1, Dardelli, por problemas físicos, no pudo continuar. Así Martínez avanzó sin mayores complicaciones. Y en estos momentos, quien está con problemas es Stefano Tsitsipas, que perdió los dos primeros sets frente a Alex Michelsen de Estados Unidos. Tiene que ganar los tres siguientes, de lo contrario queda eliminado el número 11 del mundo. ¿Y qué tenemos partidos? El número 1 del torneo, el mejor jugador de la temporada 2024, a las 14 horas en el Rod Laver Arena, Jannik Sinner se enfrenta a Nicolás Jarry, debutando en este torneo y demostrar por qué toda su campaña el año pasado fue espectacular y quiere seguir conservando el número 1 del mundo. También tenemos partidos desde las 19 horas. Novak Djokovic se sale a jugar y a tratar de impresionar al público y ganar otro torneo más. Y Carlos Alcaraz también a las 19 horas en el Margaret Court Arena, Alcaraz tratando de ganar el Abierto de Australia 2025.
Va a ser una tarde muy interesante para todos los que puedan estar por allí viendo estos partidos. Bueno, Juan, gracias. Dejamos el tenis y nos vamos al fútbol, porque también han pasado muchas cosas este fin de semana en la A-League. Aquí en Australia tenemos resultados de la competición masculina y femenina. Cuéntanos.
Claro, en la femenina ayer hubo dos partidos. Western Sydney perdió 1-3 frente al Central Coast Mariners y Adelaide United derrotó por 2-1 a Wellington. Con estos resultados, el City sigue el líder del campeonato con 25 puntos, seguido de Brisbane y Victory con 19, y Adelaide que están ahí al acecho para poder clasificar a las finales. El miércoles, un partido, Sydney se enfrenta a Canberra. Y luego en varones, en el único partido del día domingo de la fecha número 13, Newcastle cayó en su estadio con su público frente a MacArthur por 3-1. El día sábado, el puntero del campeonato había caído frente a Perth por 1-0, segunda victoria de Perth Glory en este campeonato. El City y Adelaide son punteros con 24 puntos, seguido de Auckland con 23.
Y también tenemos noticias de la Liga de España, y el Atlético de Madrid está como nuevo líder.
Efectivamente, derrotó 1-0 al Osasuna con gol de Julián Álvarez a los 57 minutos, y con este resultado Atlético es el puntero del campeonato, el puntero de la Liga, con 44 puntos, seguido del Real Madrid con 43 y Barcelona con 38. Y ya que estamos de la Liga, nos vamos a saltar a Arabia Saudita, donde se jugó la Supercopa Española, y ahí se enfrentaban el Real Madrid y el Barcelona. ¡Qué paliza le dio el Barcelona al Real Madrid! 5-2, 4-1 wow. Terminó el primer tiempo, y luego 5-2 fue el resultado final. Increíble, el Barcelona levanta su 15ª Supercopa de España desde el año 2020 que se juega en Arabia Saudita. Y también hay que destacar que desde el minuto 56 en este partido, el arquero del Barcelona fue expulsado por un foul que cometió a un delantero del Real Madrid, y por lo tanto desde ese minuto Barcelona jugó con 10 jugadores, se la arregló muy bien y dominó el partido, y Real Madrid tiene que analizar esta derrota porque es muy dolorosa.
Desde luego. Dejamos el fútbol y nos vamos al Dakar. Hay resultados de la 7ª etapa del rally.
Por supuesto que hay resultados, y muy buenos resultados, porque Daniel Sander de Australia ganó la séptima etapa, ha completado 5 etapas, ha batido el récord e igualó el récord de Toby Price, otro australiano que en 2016 ganó 5 etapas y ganó el Dakar. A esperanzarse de que podríamos pensar de que Daniel Sander, ojalá que pudiese ganar el Dakar 2025. Y de ahí, de esto nos vamos a los Challenge, donde el ganador de la etapa de los Challenger fue Colvin Liberton y Taji Perry como copiloto de Estados Unidos. En quinto lugar llegó Nicolás Cavigliasso con el copiloto Valentina Pertegarini, pero ambos siguen punteros en la competencia de Challenger. Le tienen 30 minutos al equipo conformado por Goncalo Guerreiro y Carlos Sach de Portugal y Brasil. Y en motos, el ganador fue brasileño, en coches, el ganador de la etapa fue Lucas Moraes de Brasil. Aún no está dentro de los 10 mejores corredores participantes, pero con una gran victoria para Brasil. El líder de la competencia de coches sigue siendo Gent Wevelgem de República de Sudáfrica. Hoy se va a correr la octava etapa, donde vamos a esperar qué es lo que va a ocurrir, porque ya van quedando solamente 4 días para terminar el Dakar. El Dakar termina el viernes y esperemos ver un argentino en el podio y un australiano también celebrando esta gran victoria. Falta mucho, pero todavía no hay que cantar victoria.
No estaría mal. Bueno, y recordar que se puede seguir por SBS Televisión todo lo que pasa en el Dakar. Y terminamos con atletismo, Juan, porque la Unidad de Integridad ha publicado una lista de atletas que no pueden competir por haber dado positivo en pruebas de dopaje. ¿Qué ha pasado?
Claro, una lista de 481 atletas de 75 federaciones diferentes están castigados. Están acumulados castigos u otros que han caído. Y dentro de ese listado hay un ranking. ¿Quién es el equipo, quién es el país que ha presentado más casos de dopaje? Kenia con 119, India con 108, Rusia con 73. Kenia, a través del gobierno, está combatiendo toda esta situación de dopaje. El 2022 fueron suspendidos 54 atletas kenianos. El 24, solamente 16, pero puede aumentar la cifra porque hay varios corredores que han dado positivos, pero están en esa primera instancia donde pueden presentar descargos y defenderse. Vamos a ver qué es lo que ocurre, pero van a seguir ocurriendo. Y España tiene 6 atletas suspendidos por dopaje en las temporadas anteriores.
Bueno, estaremos pendientes. Muchísimas gracias, Juan, por toda la información deportiva.
Buenas tardes, buena suerte.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.